Estás a punto de escuchar no solo más información.
Esto es análisis, debate, opinión crítica y más.
La mirada de los pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Muy buen día, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto acompañarlo en esta nueva edición. Este programa tiene por objetivo crear conciencia, crear opinión analítica sobre temas sensibles que nos afectan como pueblos en Guatemala. Iniciamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Los mismos que le quitaron sus tierras ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
Bien, saludamos a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, estimado Radio Escucha que nos sintoniza en esta mañana en sus labores diarias en el campo y en la oficina, conduciendo. Pues muchísimas gracias por su sintonía.
Este es el momento de informar,
debatir y dialogar sobre los impactos que genera la política y la economía en la vida de nuestras familias.
Esto es La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Hoy, como siempre, traemos un tema importante. Estamos a 40 días precisamente de que se realicen las elecciones generales 2019. Ustedes ya saben por quién votar, ya conoce a su candidato, ya conoce a su candidata para ser pues la que conducirá el gobierno municipal, que conducirá la legislación guatemalteca, que conducirá el país. Ya está informado, pues lo invitamos a seguirse informando, a seguirlo conociendo, a seguir también debatiendo las diferentes propuestas de cada uno de ellos. Hoy, para analizar directamente pues en estos espacios que se pretende conocer cada una de las posturas de los diferentes candidatos, pero más allá de la política de desarrollo social y el Estado de Guatemala, presentamos este programa para analizarlo con diferentes enfoques, con diferentes miradas. La mirada de la licenciada Laura Orozco, analista política, y de igual manera de David Castañeda, estudiante de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala, sede en San Marcos. Licenciada Laura, bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia y específicamente a los que hoy son parte de este programa La Mirada de los Pueblos. Pues siempre es un gusto que ustedes nos inviten para poder proporcionar pues análisis respecto a la coyuntura local y nacional.
David Castaña, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Creo que estos espacios son necesarios y cada vez más en lo que se pueda se espera que hayan más espacios como este. Y con respecto a todo eso, quisiera empezar con una frase de un postestructuralista francés llamado Michel Foucault, que decía: lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Y me parece que las posturas que vamos a presentar y las perspectivas van a servir de mucho para el radioescucha.
Claro que sí, la intención es que usted pues pueda tener un mensaje claro del tema que hoy analizaremos, y es que, como lo mencionaba, estamos a 40 días de realizarse las elecciones generales en este país. El 16 de junio precisamente se estarán desarrollando y en las mismas pues se renovarán a los diferentes alcaldes y corporaciones de los 340 municipios en los 22 departamentos de Guatemala. Lo hablábamos en el programa anterior, precisamente estuvo David acompañándonos en este análisis, el doctor también Hugo, catedrático de la carrera de Ciencia Política de Cusán acá en el departamento de San Marcos, y él pues hacía una definición clara, directa de qué son las alcaldías en este momento, que se podrían comprender como élites locales, mencionaba él. Hoy ampliamos esto con lo que está sucediendo también a nivel nacional, y es que hay diferentes acciones que se han interpuesto precisamente por parte del Ministerio Público. ¿Cómo está el contexto en este momento, licenciada Laura? ¿Cómo ven el panorama actualmente, el análisis en este marco electoral?
Bueno, respecto a nivel nacional, ¿me preguntas?
Sí.
Bueno.
Perfecto.
Bueno, creo que lo habíamos dicho, no sé si hace 20 días que yo estuve con ustedes acá también. Definitivamente el escenario político pues está cambiando constantemente debido a la misma judicialización de la política. Es decir, el máximo tribunal, ¿verdad?, que es el Tribunal Supremo Electoral, pues se está viendo incapacitado ante todas estas olas que no fueron predeterminadas, pero tampoco fueron vistas en escenarios futuros, ¿verdad? Posiblemente hoy, ya con uno de los temas con el cual despertamos el día de hoy, que es el tema de iniciar un antejuicio a ocho personas, en esto incluye a diputados, a ministro y a un presidenciable, que es FCN. Vemos que ya fuera del tablero pues está Mario Estrada, posiblemente si todo procede también estará fuera del tablero el señor Galdames. Y pues cada día son menos, ahorita está todavía en discusión en el Tribunal de la Corte de Constitucionalidad si se inscribe o no se inscribe a Telma Aldana. Esto pues definitivamente cambió en cuestión de menos de un mes, pues las proyecciones, se decía que la presidenta iba a ser una mujer, las que lideraban las encuestas eran tres mujeres, posiblemente en estos escasos 40 días que nos faltan, pueden haber más sorpresas, debido a que seguimos constatando que la clase política pues ha estado inmersa en procesos de corrupción, en procesos anómalos, y sumado a eso el tema de los poderes paralelos que han estado pues sin duda alguna inmersos e inmiscuidos en el actuar político partidario. Entonces esto definitivamente viene a dejar otro escenario, pero creo que alimenta más la incertidumbre a nivel nacional, ¿no? En cuestión de electorado hay una gran incertidumbre que nunca se había dado antes. Entonces, todo esto pues va sumando y también va restando, y por eso creo que estos espacios son importantes para dilucidar cualquier tipo de duda y ir incidiendo en que la opinión pública pueda también ser importante en las decisiones del electorado informado.
Así es, licenciada, creemos que es muy importante ser claros en este tipo de información para que usted también tenga esa claridad que en este momento pues no se conoce o no se traduce, porque muchos de estos candidatos que hoy son, de estos diputados que en este momento pues están ejerciendo un trabajo público, pues son candidatos en las próximas elecciones. Así que ellos, para tener muy clara esta información, el Ministerio Público ha presentado este 6 de mayo un caso de corrupción en el Congreso en el que señala que durante el año 2014 diputados recibieron dinero para la aprobación del decreto 12-2004. Este decreto pues habla de la ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos. Si se recuerdan ustedes, pues este decreto era conocido como más como ley Tigo, uh-huh, y claro, que estaba proponiendo pues esta privatización. Por el caso se pidió el retiro de inmunidad, por este caso se ha pedido el retiro de inmunidad a los diputados Estuardo Galdames, que precisamente va como candidato a la presidencia por el partido Frente FCN, Y de igual manera se ha pedido la inmunidad contra Juan José Porras, Haroldo Kej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco Arriola. O sea, varios de estos candidatos son candidatos a las municipalidades, se quieren reelegir nuevamente a cargos públicos. ¿Cómo ven directamente, David, este panorama y esta problemática que es real, verdad? Que muchos de los que hoy se quieren reelegir, tienen muchos nexos directos, si no es con el narcotráfico, es con la corrupción, si no es con el nepotismo y muchas cosas más.
Claro, creo que es importante entender tres aspectos para entender esta trama. Es importante entender que un Estado se conforma por una forma de gobierno, un sistema de partidos políticos, un sistema político. Guatemala posee la forma de gobierno de democracia, estamos en un país democrático, y creo que donde me gustaría tenerme es en el sistema de partidos políticos. Tenemos un multipartidismo que, así en términos coloquiales, es como ya cambiando a lotería prácticamente. Hay demasiados partidos políticos que representan intereses muy específicos. Entre esos intereses se puede internar todas estas mafias y todos estos grupos delictivos que tienen intereses en el poder al final de cuentas. Entonces, creo que tenemos que volver a este sentido de que la ley pierde toda significación cuando se encuentra frente al capital, cuando, como bien lo decía licenciada, cuando se enfrenta frente al dinero, o sea, a este tipo de fraudulentas prácticas. Entonces, creo que se debe entender que el sujeto que llegue a los puestos de poder o a tener una cuota de poder va a buscar dinero, porque al final de cuentas es un sujeto cosificado y en la búsqueda del capital se pierde toda significación en leyes, en valores morales y en muchas de las cosas que deberían de estarse recuperando en este momento.
Bien, yo me recuerdo, licenciada Laura, que hablaba en uno de los programas precisamente que la diversidad de partidos políticos es parte fundamental de la democracia. En esto contraviene directamente la postura de David, en que hay demasiados partidos políticos en Guatemala. ¿Qué piensas sobre esto?
Bueno, para eso hay que hacer un poco de antecedentes históricos. Específicamente, el tema del multipartidismo en Guatemala tiene su mayor alcance dinámico, específicamente después de los acuerdos de paz, digamos que desde el 96, bueno, incluyendo desde el 85, cuando se hace la nueva Constitución Política de la República de Guatemala. Hasta la actualidad estamos hablando alrededor de 73 organizaciones políticas, incluyendo partidos políticos y comités cívicos. Es decir, ha habido un repunte, un gran dinamismo respecto al tema del multipartidismo, que es base incluso de la misma democracia. Asimismo, como hay nacimientos, también hay un gran cementerio. A Guatemala se le llama el cementerio más grande de partidos políticos. Nacen, crecen y mueren. Difícilmente los partidos políticos tienen un andamiaje filosófico, ideológico, que los anime a tener esa permanencia. Incluso ahorita que está en discusión después de las elecciones si desaparece o no desaparece UCN, todos sabemos que UCN fue el fundador, fue Ramiro de León Carpio. Y si vemos el perfil de Ramiro de León Carpio con los perfiles de los que hoy están a cargo del mismo partido, nos damos cuenta que hay un giro de 360 grados. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, de que los partidos políticos son instituciones que sí nacen y están en el mismo régimen político electoral fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, nace con el fin de ser esos canales específicamente entre la población y el poder. Lastimosamente, el ser el canal se tergiversó y prácticamente se volvieron instituciones perversas que lo único que buscan es la permanencia del poder para fines individuales. Entonces, ¿debe de haber una reforma específicamente al sistema político electoral? Creo que sí. Pero recordar de que Guatemala tiene más un país lejos que ideologizado, muy partidario. Entonces, hoy pueden decir, ay, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de socialdemocracia, pero en realidad no tienen ese fin, ¿verdad? Y por eso es de que no tienen permanencia porque no son escuelas. Difícilmente una persona que nace en el partido X, pues tendría que morir en el partido X. Aquí en Guatemala, no, se van al X, se van al J, se van al L, infinidad de cuestiones. Entonces aquí hay un problema que atañe también a la misma población, ¿verdad? Entonces aquí es una cuestión que sí, las instituciones como que tiran el anzuelo, pero también la población lo muerde. Entonces por eso yo creo que la solución y la transformación del país va a ser a medida que la población empiece a cambiar de mentalidad y que empiece a tomar las riendas de la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Hoy hablan de que, bueno, en este caso el título hoy del programa es ¿por qué las alcaldías son tan codiciadas? Ajá. Yo te podría dar una respuesta muy clave. Son muy codiciadas porque la población está inmersa en un gran grado de ignorancia aún. Si la población supiera que hay leyes que la respaldan a hacer auditoría social, a tener una participación constante, no pasaría esto. Y lejos de eso, también todos piensan que recae entre el alcalde municipal. Recuerden que el máximo actor de decisión en las municipalidades es el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal está conformado por síndicos y por concejales. Y muchos de ellos precisamente no van a ser del mismo partido político de que es el alcalde. Es decir, ¿en dónde vienen los pesos y los contrapesos? Entonces, te digo, es una cuestión que se fusiona, pero que también tiene que ver mucho con la población.
Bien, decenas de alcaldes en Guatemala pues se han convertido sus cargos directamente en mecanismos de enriquecimiento ilícito, y es por eso que de alguna manera pues van invirtiendo grandes sumas de dinero en campañas. No estamos hablando que sean todos directamente, sino hay algunos y son bien marcados en este término. Hablábamos de la diversidad también que hay de partidos políticos en Guatemala. Se registró en diciembre del año pasado que aproximadamente eran 26 partidos los que están registrados para esta contienda electoral. Ahora, pregunto directamente, ¿afecta directamente con estas reformas electorales de que haya esta diversidad? O sea, que existan 26 partidos en este momento para conocerlos en este proceso electoral. David.
Ah, claro. Yo creo que el problema con eso es que se le en cierta forma se le quita participación a los nuevos rostros. Bueno, entre comillas, nuevos rostros. Pero se le quita participación porque con las reformas a la ley no pueden darse a conocer de la manera que se hacían antes. Hay personas que vienen con procesos anteriores que son ya hasta reconocidos, ya las personas los tienen memorizados. Entonces, el nuevo rostro, la nueva cara de representatividad no se va a dar a conocer totalmente. El pueblo aún desconoce, pero ¿y este partido quién lo conforma? ¿Por qué van? Entonces, creo que, por eso es que venía mi crítica al multipartidismo, porque al final de cuentas, si bien, entre comillas, presenta representación, no representa, valga la redundancia, representatividad. Y de hecho, si nos remontamos al origen de esta democracia de la que se habla ahora, es un origen atropellado, es un origen totalmente apurado, totalmente precipitado para las sociedades emergentes de América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque veníamos de una serie de gobiernos golpistas, o sea, de gobiernos de represión total, y después se cambia el discurso y bueno, ahora ya no queremos gobiernos de represión total, ahora queremos gobiernos donde se pueda la representatividad. Pero el sujeto estaba totalmente perdido, estaba confundido en ese escenario. Entonces, después viene en el 82, pues es que al 80, o en ese sentido, hablan del año 85, habla licenciada del año 85, pero la década de los 80 fue llamada la década perdida acá en América Latina, porque al final de cuentas solo se estaba obligando a seguir un patrón, no se estaba tomando en general la realidad de cada país al que se le estaba imponiendo una democracia. Ahora bien, viene el consenso de Washington también en el 82. Este tipo de reformas donde dicen, bueno, de ahora vamos a cambiar radicalmente el discurso y ahora usted tiene que adecuarse a esto para poder pagarme, para poder estar bien conmigo y para poder yo girarle más dinero a usted. Entonces, las personas o la América Latina completa accede Por miedo a que después de que si rechazaban, como cualquier país tiene derecho a rechazar alguna medida, si rechazaban, se iban a dejar de emitir préstamos a América Latina. Entonces creo que este tipo de cosas me hacen dudar de la democracia en América Latina, porque es una democracia atropellada y porque no representa la realidad de los pueblos. Nosotros todavía nos estábamos construyendo como sociedad después de todas estos retumbos que hubieron, este gran terremoto de ideologías y esta gran represión. Entonces creo que el discurso debería ser ver las realidades, que cada país examinara su realidad y de ahí poder construir.
Es lo que pasa directamente en la formulación también de leyes que se construyen directamente desde un escritorio, que son demasiado burocráticas y no se comprende las realidades sociales de cada una de las comunidades. Vamos a dar espacio en este momento a Brenda Lara, comunicadora social y de igual manera analista, para que igual sume a este espacio el análisis. David hablaba directamente de que la democracia no representa directamente a los pueblos. ¿Qué piensas sobre esto, Brenda? Bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Sí, en realidad yo creo que nunca hemos tenido democracia. Tenemos pues, gobiernos, se supone, democráticos a partir de la década de los 80, ¿no? Pero pues realmente hay que reconocer, aunque se nos diga que la Constitución está hecha para todos, no es cierto. Empezando por ahí, empezando porque lo que haya como derechos, como leyes para que la población pudiera llegar a una democracia, no se cumple. Empezamos por los artículos que hablan sobre la educación. El Estado está obligado a proporcionarle educación a los ciudadanos. Eso no pasa, ¿verdad? Mucho menos se cumple el artículo donde dice que los ciudadanos tienen que tener formación respecto de nuestra constitución política. Eso menos pasa, ¿verdad? Y entonces pasa que al no tener conocimiento de nuestras leyes, no tenemos conocimiento de nuestras obligaciones y de nuestros derechos, ¿verdad? No hay una capacidad de razonamiento en cuanto a que no hay educación. Y no hay educación porque no hay nutrición. O sea, recordemos también que la parte primordial de la educación es nutrición y salud, ¿verdad? Si empezamos por ahí, nos damos cuenta que la intención siempre ha sido que la población no tenga esa capacidad, ¿verdad? Aunque digan tienen derechos, a la práctica no es así. Pues desde ahí empieza el hecho de que no hay, nunca ha habido democracia en Guatemala. Entonces luego viene, se mata el tejido social con toda la conflictividad que se ha tenido siempre, y por lo tanto también se criminaliza incluso la ideología. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero tener ideología, la ideología solo arruina todo, ni izquierda ni derecha, eso no está bien. Un país tiene que tener ideología para poder optar por una posición, ¿verdad? Si no tenemos posición, vamos de un lado para otro. No tenemos idea de dónde estamos parados. ¿Qué queremos, verdad? Y luego, pues, viene también todo esto a desembocar en una ley electoral de partidos políticos que definitivamente no es democrática. Hasta ahora se logró una reforma, por ejemplo, para que tuviera cierta validez el voto nulo, pero ya vimos la trampa que hicieron, ¿verdad? Al final siempre no vale el voto nulo. O sea, al final siempre va a haber una, digamos, si tuviese una mayoría de un voto nulo, va a haber una nueva elección, pero con los mismos candidatos. Entonces, solamente se están riendo de la población, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver en que no, la verdad es que la democracia nunca se ha ejercido. Otra cuestión, también, esa parte de la ley electoral, yo creo que no solamente son reformas las que necesita, sino un cambio total. Porque las estructuras de los partidos políticos, en realidad, son solamente, nacen de un grupito, ¿verdad? Y este grupito empieza a trabajar, empieza a ir a como a ofrecer un producto. Es una especie de llegar de casa en casa a vender un producto, ¿verdad? Cuando debería ser al revés. Cuando debería ser que las poblaciones, que las comunidades propongan a las personas, ¿verdad? Es totalmente opuesto a lo que debería ser para que tuviéramos democracia.
Brenda, ¿qué ha influido directamente? La licenciada Laura manifestaba la responsabilidad también que tiene la ciudadanía de poder informarse, y pasa que hay mucha antipatía directamente a estos temas coyunturales, a estos temas políticos. Yo precisamente conversaba con pues una persona joven el día de ayer, y bueno, no sabía directamente quiénes iban a ser los candidatos en los partidos. O sea, hay mucha también pasividad en la ciudadanía, y esto pues ha influido a lo que verdaderamente estamos viviendo actualmente, que no se le ponga interés a estos temas que son profundos y que van a afectar directamente el desarrollo y el futuro de Guatemala. ¿Qué es lo que necesitamos directamente nosotros que estamos en diversos campos para poder despertar directamente y empoderarnos, conocer nuestros derechos y sobre todo empoderarnos de ellos?
Bueno, en primer lugar, pues lo que decía, la educación. Desde que no hay educación, no hay autodeterminación como pueblos, como sujetos colectivos de derecho. No hay un autoconocimiento, ¿verdad? Una autodefinición que viene de la educación, por supuesto, o de la libertad de educación, porque tampoco permiten que los pueblos se eduquen a sí mismos, ¿verdad? Como tampoco permiten sus propios sistemas de justicia. Pero esa responsabilidad que mencionas también es un derecho, ¿verdad? No se sabe cuál es mi derecho o cuál es mi obligación si no sé quién soy, si no sé de dónde vengo, si no sé mi historia real, si no tengo el conocimiento de mis leyes. Y si a eso le sumamos que los medios no son medios de comunicación, sino son medios de manipulación, que lo que están es constantemente decepcionando, desilusionando o mintiéndole a la gente, es un momento donde se cansa, ¿verdad? Llega el hartazgo. Yo, especialmente la semana pasada, justamente quise hacer esa pregunta a un mercado de Misco, y sí, encontré demasiada apatía. Es más, dos personas me insultaron. Como pregunté, que, pero perdón por la expresión, pero ¿qué chingado le importa? Si a mí no me importa, menos a usted. Unas cuestiones, unas respuestas que uno se quedaba, de verdad, que no solamente es una indiferencia, sino es una oposición a enterarse de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que digo. Yo creo que es parte de una parte de la ignorancia. La gente se cansa de ser ignorante. O sea, no solamente es el hecho de que no se le da la formación, sino que se da cuenta de que no sabe. Y que por más que intente, lo que le dan es mentira, y mentira, y mentira. ¿Verdad? Entonces llega el individualismo, ¿verdad? Yo salgo como yo puedo. Y entonces viene donde la manipulación tiene efecto, ¿verdad? Aquí lo único que importa es trabajar. Vos trabajás, estás bien, entonces todo está bien, sin tomar en cuenta al otro. Entonces todo tiene, es una cadena, y esa responsabilidad no se ve como responsabilidad. Es más, ayer alguien comentaba en mi muro en Facebook, por ejemplo, yo no sé nada de esta señora, decía, cuando hablaba de una candidata. Pero a ellos son a los que les interesa que yo me entere quiénes son. No, es obligación ciudadana que te vayas a enterar de quiénes son los candidatos también, ¿verdad? Porque tenés que buscar tus opciones. Pero eso no se nos da, viene desde la formación en casa, formación académica. Entonces, insisto, ¿verdad? Si no tenemos idea de que tenemos un derecho a la educación desde la Constitución, pues no tenemos idea de que tenemos una responsabilidad.
Bien, invitamos a Brenda Lara a continuar en vía telefónica y a seguir analizando este tema. La ignorancia pues ha sido una de las estrategias del Estado para poder seguir sumida a la población directamente y mantenerla pues en un nivel de pasividad. Hablemos, licenciada, en este momento de la obligación ciudadana. Más que obligación, un derecho, manifestaba Brenda, que tenemos todos informarnos. Un ejemplo claro que decía ella era, bueno, ellos tienen la obligación de informarnos, de hacer campaña para poder decirnos cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes, sus propuestas, pero nosotros también tenemos una obligación.
Bueno, mira, la verdad es que es muy complejo todo, porque creo que aquí, y voy a citar un poquito a Marx cuando hablaba de la estructura y de la superestructura, aquí estamos discutiendo la superestructura, ¿no? Todo lo que se ve, pero tendríamos que ir nomás al origen, ¿qué es lo que sucede? Hablábamos de las leyes, hablaba aquí de la democracia que comentaba David, ¿es verdad? Que es una democracia muy golpeada, que es una democracia que no coincide con nuestras propias realidades. En efecto, para una muestra un botón, nuestra propia Constitución Política de la República de Guatemala tiene injerencia alemana, injerencia francesa e injerencia norteamericana. Así de sencillo. Nuestra propia Constitución no fue hecha a partir de nuestras realidades, a partir de nuestros dolores, a partir de nuestros sentires. ¿Qué sucede? Hoy como ciudadanos nosotros tenemos que defender esta Constitución, aunque no sea vinculante a nuestra sociedad. Eso es lo irónico. O sea, como ciudadanos pretendemos ser defensores de algo que está mal, de por sí, desde origen. Entonces, ¿qué nos queda? Abrir los ojos y decir, bueno, esa es nuestra realidad. Y por eso es de que hoy yo coincido con algunos proyectos políticos que lo que dicen, miren, es que hay que reformar la Constitución. Sí, definitivamente hay que reformarla. Hay que reformarla de acuerdo a los sentires, de acuerdo a nuestro sentido de pertenencia. Porque si no, vamos a seguir siempre con estos problemas. Y esto nunca se va a acabar, ¿verdad? Esto nunca se va a acabar. Entonces, como ciudadanos hoy, con lo poco que tenemos y con lo poco que nos ha dado, en este caso, algunos gobiernos, como el tema de trilogía de leyes, por ejemplo, en donde te permite que tengas una participación ciudadana más activa, pero ojo con eso, la participación activa tiene que ser informada, es decir, yo tengo derechos, yo tengo obligaciones, no vamos a ir a decirle, mire, señor alcalde, ¿por qué mi vecino me está maltratando?, cuando sabemos que la competencia del alcalde no es esa. A veces como ciudadanos somos muy perspicaces y decir, le ponemos a ellos como que fueran nuestros papás, ¿verdad? Es decir, que todo eso ellos lo tienen que resolver, cuando como ciudadanos tenemos que estar conscientes que estas son las potestades que ellos tienen y estas son las que no tienen. O sea, el efecto de que formar una ciudadanía, y ojo con eso, la ciudadanía no te la da el que cumplas 18 años y que estés registrado en el Tribunal Supremo Electoral. La ciudadanía la formás desde pequeñito. Es decir, los derechos y las obligaciones que vas a tener como ciudadano en respetar tu patria, en respetar a tu comunidad, en converger. O sea, es una cuestión mucho más profunda, ¿no? O sea, la ciudadanía no es nada más así superflua. O sea, se va construyendo. Y por eso es que la familia juega un papel importantísimo, ¿no? En donde al niño mejor hay que darle un libro y no darle una tablet. Otra de las cuestiones, y solo para una muestra un botón, Guatemala es el país a nivel de Latinoamérica que tiene mucho más seguidores en Facebook. Ojo con eso. Guatemala es muy bueno para ser activista de sillón. En el Facebook tú te encontrás con perfiles tan falsos que te empiezan a malinformar y toda la población, like. Toda la población, like. No, es que mira, esto dice el Facebook. No, señores, dejemos de que el Facebook sea nuestro patrón de información. Tenemos que ser más acuciosos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos existentes en nuestra sociedad. O sea, como sociedad estamos mal, señores. Estamos caminando mal. Si estamos mal como sociedad, ¿qué tipo de gobernantes queremos? Ojo con eso. Es una corresponsabilidad, yo lo he dicho siempre, ¿no? O sea, otra de las cuestiones es de que ¿quién pone la carne al asador? El que se está perfilando como alcalde, como diputado, como presidente. Pero ¿quién está detrás de ellos? Para eso prefieren muchos decir, no, yo no me meto a política, pero bien que financian campañas, pero bien que son constructores, pero bien que son asesores. Es gente maquiavélica, perversa, yo qué sé. Y que ellos mismos le dicen a los señores, mira, o sea, ojo con eso. Yo creo que también como ciudadanos tenemos que ser un poco más alcanzativos y estar conscientes de que no todo lo que se nos muestra es realidad, sino que detrás de eso hay un fondo y que hay que ser constantes y conscientes con eso.
Bien, excelente análisis el que ha desarrollado la licenciada Laura Orozco. Hay una propuesta también en ese análisis para conocer directamente la realidad de Guatemala y es pues el desarrollo de abajo hacia arriba, que podría ser una de las propuestas que viene de conocer las necesidades de las personas para poder elevar estas necesidades directas a los diferentes espacios y generar pues estas iniciativas que fomenten pues un desarrollo integral para nuestro país. Vamos en este momento a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Vamos a una pausa.
Regresamos en breve.
La Mirada de los Pueblos.
Thank you.
mismos que le quitaron sus tierras, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
El llanto con la sonrisa, déjame intentar curar tu tristeza con la melodía. Y si te va mal en tu corazón y en tu vida, yo quisiera estar muy cerca de ti para compartirlas. Al mundo lo han vuelto loco y tanta gente corre buscando salidas. Y yo sé que no soy perfecto, pero te lo juro, a tu lado lo intento. Si tú te sientes mal, búscame. Si quieres llorar, abrázame, que yo estaré a tu lado esta vez y cantaré. Yeah, yeah. Sé que ya no aguantas pelear por lo mismo todos los días, pero si tú quieres, yo te acompaño a buscar justicia. Mira que al mundo lo han vuelto loco y tanta gente corre buscando salidas. Y estoy lejos de ser perfecto, pero te lo juro, a tu lado lo intento. Si tú te sientes mal, búscame. Si quieres llorar, abrázame, que yo estaré a tu lado esta vez y cantaré. Yeah, yeah, oh, oh, oh. La, 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 la. Si tú te sientes mal, quieres llorar, abrázame, que yo estaré a tu lado esta vez y cantaré. Yeah, yeah. Si te sientes mal, búscame. Si quieres llorar, abrázame, que yo estaré a tu lado esta vez y cantaré.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, de igual manera recordando nuestras vías de comunicación a las cuales usted se puede contactar con nosotros. Nos encuentra vía Facebook como @CPOGT y de igual manera a través de Twitter nos puede encontrar de esa manera. Se puede comunicar o puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico comunicacion.cpo@gmail.com. Nuestras plataformas pues son www.radiocpo.com. A quienes, pues las personas que se encuentran en este momento sintonizando este programa a través de esta vía, saludamos. Y nuestra página institucional www.cpo.org.gt. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Hoy pues tenemos un tema interesante y es pues el Estado y la política social en Guatemala, enfocado directamente en las municipalidades. Hemos invitado a la licenciada Laura Orozco, analista política, a David Castañeda, estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la carrera Ciencia Política, y a Brenda Lara, comunicadora social y analista. Mencionábamos, estamos a 40 días, lo hago mención nuevamente para que usted, estimado amigo, amiga, estimado radioescucha, pues ponga la atención necesaria para informarse de quién y por quién va a votar en estas elecciones generales. 160 diputados al Congreso de la República serán elegidos, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, presidente, así como presidente y vicepresidente. Hoy nos enfocamos en los alcaldes y corporaciones municipales de los 340 municipios de 22 departamentos de Guatemala que serán elegidos en esta contienda electoral del presente año. Hablábamos de que pues estos espacios directamente locales pues han servido muchas veces, como mencionábamos en el programa pasado, espacios de pequeños reinados. ¿Cómo ven, David, directamente pues este sistema político y qué es necesario cambiar para una transformación profunda en Guatemala?
Claro, yo veo que, o el análisis que hago es que en bastante tiempo las cosas no han cambiado. Como él lo decía, es como un pequeño reinado. Yo lo compartiría o lo compararía, perdón, con un pequeño feudo. O sea, él es el señor feudal y los demás están buscando protección, salud, alimento y todo eso. Las cosas no han cambiado tanto y eso me parece algo grosero, algo terrible. El problema de este sistema es que es absorbente, es totalmente absorbente. Cualquier persona que llegue, y lo hablábamos, que llegue con una idea diferente, bueno, voy a cambiar esto, vamos a hacer lo otro, se topa con una serie de limitantes que es bárbaro, pues, o sea, empezando por los consejos municipales. Entonces, creo que si de verdad queremos ver un cambio desde las municipalidades, tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, pero diferente todos, porque si no el sistema va a seguir absorbiendo a las personas que quieren hacer las cosas diferente, y eso va a ser terrible. El problema es que las personas también ya ven la política como algo sucio. O sea, yo no me involucro porque ahí me voy a manchar. O sea, ese es un tema prohibido. No, que dejen que las personas, ya bien sea de dinero, personas que quieran, que sean corruptas, se metan a la política. Pero ¿cómo esperamos un cambio si estamos viendo a las mismas personas en cuanto a política? O sea, de hecho, el problema con que se vuelvan a elegir personas o personas que han estado en gobiernos anteriores o en administraciones anteriores es ese de que nadie se quiere meter a temas políticos, nadie quiere puestos de administración pública. Entonces, el principal consejo ahí o la principal acción que se podría tomar ya llevándola a la práctica es, bueno, metámonos. Bueno, hagamos a un grupo de personas que quieran hacer las cosas bien y tratemos de llegar a las personas con propuestas reales, acorde a la realidad, así como hablamos de una realidad de país, acorde a la realidad municipal. O sea, cada quien que vea su realidad, la estudie y después pueda presentar una propuesta limpia de todo esto que está pasando ahorita.
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Bien, Brenda, en este marco directo de fiesta electoral, que podríamos denominar así, ¿cómo ves las diferentes propuestas de los distintos candidatos que se han presentado o que empiezas a conocer directamente en este momento?
Bueno, mira, yo creo que este proceso está bien interesante, por no solamente por la narconovela que nos están poniendo a nivel urbano, porque en realidad son cuestiones que nos están confundiendo solamente a las áreas urbanas, sino que también hay varios partidos ya pues poco más ya cercanos a la realidad, que es algo en lo que hemos ahorita estado convergiendo con las dos personas, con los analistas, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta nuestras realidades, sino que estamos pues, enfocando la mirada en un quisiera ser, o en un ojalá fuera así, pero no me meto, ¿verdad? Es una utopía, realmente. Y la utopía tiene límites también, es decir, podemos soñar con un futuro diferente, pero no totalmente ignorando nuestra realidad. Entonces, el problema también es cuando creemos que nuestra realidad es lo mismo, cuando creemos que nuestra realidad es, como dice, como reza el dicho, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿verdad? Entonces, la gente tiene mucho miedo a elegir personas nuevas, cosa que en este proceso sí se está dando. Hay más personas, hay más caras nuevas, hay partidos nuevos, pero como decíamos antes, o sea, las personas no van a investigar quiénes son ellos o qué piensan hacer. Otra cuestión es que no estamos acostumbrados a leer, ¿verdad? Parte de lo que las redes sociales nos dan son hasta titulares bastante fáciles y manipuladores. Entonces, muchas personas son incapaces de aguantar un párrafo, mucho menos son capaces de leer un plan de trabajo, un plan de gobierno. Esa es una. Y la otra es que, aunque lo lean, luego dicen, no, pues es que aquí me pueden poner maravillas, pero no lo van a hacer. Entonces, hay una incredulidad, hay una desconfianza total. Parte de eso es como luchar a nuevas caras, nuevos partidos contra la no confianza de la población. Pero creo que es un proceso. No podemos pensar que con 4 años las cosas van a cambiar o con una sola, un proceso electoral un poco más abierto la cosa va a cambiar, ¿verdad? Va a tener que ser una educación con reformas. Yo creo que lo clave ahorita es el Congreso, puesto que desde el Congreso también se rigen las alcaldías, ¿verdad? O sea, los alcaldes le dan... cuentas, le rinden cuentas al Congreso, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave. A partir de ahí se puede hacer las reformas necesarias para luego ya ir caminando hacia un cambio más profundo de la Constitución, que también con eso estábamos de acuerdo con la licenciada, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer cambios en las leyes bien, bien profundos, ya tomar en cuenta nuestras realidades, que son varias. Somos un pluri, ¿verdad? No somos solamente las campañas que dicen, es que todos somos guatemaltecos, sí, sí, todos somos guatemaltecos, pero hay diferentes pueblos dentro de este país, somos ricos en cultura, somos ricos en formas de vida, en muchísimas cosas, ¿verdad? Pues creo que pues es un proceso, esto ya está mejor, ya podemos ver caras nuevas, partidos nuevos, ya solamente es de trabajar esa apertura por parte de la ciudadanía.
Caras nuevas y partidos nuevos, algo que se menciona bastante en esta contienda electoral, pero hay algo en que me quiero enfocar directamente en esta oportunidad, y es la absorción que mencionaba David. O sea, pueden haber muy buenas propuestas, pero el sistema político actual tiende a absorber directamente a las personas. ¿Cuál debería ser pues ese perfil que deberían manejar los candidatos que tienen buenas propuestas, que tienen buenos ideales en este momento, para no ser absorbidos de alguna manera por este sistema político actual? Laura.
Bueno, respecto a diputados o alcaldes.
Bueno, a todas las personas que puedan tener una buena propuesta.
Bueno, pero es que me la pones difícil, porque fíjate que incluso... todos sabrán que la Constitución para diputados dicen que solo es persona que sepa mayor de 18 años, en su voz es derechos, y no te hablan de que tenga un perfil profesional, etcétera, etcétera. Fíjate que incluso para presidente de la República, si lees la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene hasta el inciso J. Él tiene que saber de política exterior, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de economía, tiene que saber de salud, tiene que saber de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿será que los que están hoy para presidenciables tienen esa capacidad, ese perfil que pide la Constitución Política de la República de Guatemala, muchas veces se la pasan por el arco del triunfo. Y si hablamos de alcaldes municipales, lo mismo. O sea, son perfiles muy raquíticos, ¿verdad? Entonces, creo que si nos enfocamos, y porque ya el tiempo ya se nos fue, creo que las alcaldías, desde mi punto de vista, es la única esperanza que tenemos para poder hacer transformaciones a lo local. Y para eso se necesita, y sigo insistiendo, una población empoderada y también informada que pueda coadyuvar a ese proceso democrático, ¿sí? No podemos pedirle mucho al Congreso, no podemos pedirle mucho al presidente de la República, porque lastimosamente cuando ya están en el poder, cuando ya están en el curul, tienen que trabajar con poderes externos. Tienen que trabajar con muchas cuestiones que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque el mismo sistema está mal, ¿no? Entonces, corren mucho riesgo de querer hacer la diferencia, corren riesgo que incluso puedan ser intimidados, que yo que sé, tantas cosas. Pero considero que la única esperanza es en lo local. Y entonces necesitamos que las personas le apuesten a este espacio para poder tener una transformación así de manera tan rápida en su comunidad. Entonces, creo que lo que yo pediría a la población es que no perdamos la esperanza en construir un país libre de corrupción, porque creo que es el mal endémico que siempre he dicho, que está destruyendo a nuestro país, un país lindo, hermoso, con muchos recursos, que lastimosamente también impactos de corruptos son vendidos, son vedados y son utilizados para dejar empobrecido al país. Entonces, ánimo a toda la población, por favor, informémonos, porque ese va a ser nuestro instrumento para realmente ser un país desarrollado.
Así es, misma pregunta para David, que es, pues creo, clave y fundamental en este marco electoral.
Yo creo que el perfil que deben llenar es debe ser un perfil de ahí sí que no tanto raquítico como explicaba la licenciada. Creo que sí deberían ser intelectuales, porque la intelectualidad permite saber qué hacer ante las diversas interpretar la realidad de una mejor manera. Entonces deberían ser personas intelectuales primero. El pueblo tiene una gran responsabilidad, porque al final de cuentas ellos son los que eligen, o sea, no hay de otra. El pueblo entrega su soberanía para que otra persona le provea de las necesidades básicas, prácticamente. Entonces yo creo que tomaría un poco las palabras de Jean-Paul Sartre cuando nos decía que hay que advertir a las personas de lo que son y hacerlas responsables por sus actos, por sus decisiones. Y más aún si hay alguien en un puesto de administración pública, hay que hacer que las personas sean responsables por lo que están haciendo, que no solo vean de aquí a mañana, sino que tengan una perspectiva política para tener un departamento, un municipio grande, para mínimo para engrandecer el municipio donde ellos están, viviendo, donde ellos nacieron. Entonces yo le apostaría a la educación, a la preparación, a la información y a tomarnos nuestro papel de ciudadanos en serio, a ser responsables de nuestras decisiones y hacer que los demás se hagan responsables de las mismas.
Bien, el llamado entonces es a tomar pues el papel de ciudadanos en serio, mencionaba David, y la licenciada mencionaba que Guatemala necesita una población informada y sobre todo empoderada. Es necesario informarnos a través de diferentes espacios de medios de comunicación alternativas que puedan pues transmitir esa información de forma veraz y fidedigna. ¿Algún mensaje final en breves segundos, Laura?
Bueno, yo creo que independientemente del panorama tan desalentador que tenemos, pues creo que nosotros como ciudadanos debemos de ser esa luciérnaga en esa oscuridad y sigo insistiendo, si no, necesitamos ser ciudadanos informados para poder construir un país desarrollado, ya que si somos ciudadanos desinformados, lo único que vamos a hacer es llevar al declive a nuestro país.
Bien, David.
Creo que el mensaje sería claro. Recuerden, tengan bien presente que el poder político reside en el pueblo. El pueblo es el que legitima a sus autoridades. El pueblo es el que les da el pase a hacer lo que ellos quieran. El pueblo es el que va a delimitar hasta dónde pueden llegar con alguna de las acciones que ellos puedan hacer. El pueblo es el que decide. Por favor, tome ese poder que usted tiene y deléguelo a una persona que en realidad crea que puede hacerlo. Y si después lleva una persona que usted no quería, no era mi favorito, entonces después empieza a cuestionar lo que hace, auditoría social, ese tipo de cosas que, de hecho, el tema de la auditoría social sería otro tema para discutir, pero de hecho el ciudadano tiene que enterarse de que él tiene el poder político lo ostenta el pueblo, y eso es lo que tiene que recordar a la hora de ir a elegir a sus gobernantes.
Bien, mensajes certeros los de nuestros invitados en esta mañana, en este programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos a la licenciada Laura Orozco, a David Castañeda, de igual manera a Brenda Lara por la participación el día de hoy. Estuvo usted pues acompañado en este análisis del programa La Mirada de los Pueblos. Recuerde que este programa ha sido grabado y va a ser subido directamente a nuestra plataforma radial www.radiocpo.com. Agradecemos su sintonía, hermano, hermana, estimado Radio Escucha. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos la próxima semana en una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
Los mismos que le quitaron sus tierras ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
No te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos. Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.